El segundo tema de derecho constitucional y último del programa que abordamos hoy hace referencia a los derechos educativos. Está con nosotros Carlos Vidal Prado, titular de Derecho Constitucional, a quien agradecemos que nos acompañe en estos últimos minutos del programa para comentar este derecho fundamental como es el derecho de la educación.
Buenos días, gracias.
El derecho a la educación es un derecho básico que está reconocido y garantizado en la Constitución española. Profesor Vidal, ¿qué característica tiene esta regulación constitucional?
Pues efectivamente la educación es uno de los derechos que gozan del máximo nivel de garantías en nuestra Constitución, porque está en la sección primera del capítulo segundo, título primero de la Constitución, y se recoge fundamentalmente en el artículo 27 de la Constitución, aunque hay un aspecto concreto relacionado con los derechos educativos, que es la libertad de cátedra de los docentes, que se regula en otro artículo, en el artículo 20.1c, que es el artículo dedicado a la libertad de comunicación pública, libertad de expresión. Entonces, este artículo, el 27, es un artículo que admite diversas lecturas. Creo que se puede decir que es uno de los ejemplos más claros de que nuestra Constitución fue una Constitución de consenso, porque en el debate constituyente había dos grandes modelos educativos que eran hasta cierto punto opuestos. Los partidos de centro y de derecha hacían más hincapié en un modelo educativo en el que se primaba la libertad de creación de centros, se primaba el aspecto del derecho a la educación como un derecho de libertad, tanto de creación como de elección de centro, y en el ámbito de la izquierda se primaba más el aspecto de la educación como un derecho de prestación social del cual tendría que hacerse cargo el Estado, y por lo tanto se defendía un modelo de escuela pública única y laica. Bien, el artículo 27 lo que hizo fue intentar hacer compatibles ambos modelos, de tal manera que el sistema educativo español puede decirse que es un sistema mixto en el que, aunque efectivamente la gran mayoría de centros son centros estatales, también existe un 35-40% de centros privados o centros concertados, y es un modelo diferente, por ejemplo, de otros países europeos. Simplemente por tradición histórica ha sido así. Como digo, esto admite diversas lecturas y se ha notado en los diferentes gobiernos que han ido pasando por el cargo que cada uno ha ido haciendo, por desgracia, en mi opinión, una ley educativa en función de sus criterios ideológicos, de tal manera que podemos decir que el ámbito educativo se ha politizado muchísimo, como podemos ver en debates actuales como el de la educación para la ciudadanía o las clases de religión en la escuela, etcétera, y eso ha perjudicado, en mi opinión, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, que han tenido que sufrir, entre comillas, varios cambios legislativos y que además son leyes que a veces no tienen nada que ver una con la anterior, sino que se hacen, como he dicho, hincapié en aspectos diferentes en función de las ideologías, y debería de haberse llegado más bien a un acuerdo político global sobre este asunto para que quedase al margen de las batallas diarias, ¿no?
Antes nos ha dicho que la educación se puede contemplar como un derecho de libertad y también como un derecho de prestación. ¿Qué manifestaciones hay en nuestro sistema educativo en relación con la educación como un derecho de libertad?
Pues vamos a ver, efectivamente es así. Podemos también decir, hay quien criticó que se regulasen en el mismo artículo los aspectos que se referían a una libertad con los aspectos que se referían a un derecho de prestación, porque hay quien dice que los aspectos de la educación como una libertad serían más bien, encajarían dentro de lo que se conoce como libertad de enseñanza, y no con los derechos, con el derecho a la educación estricto sensu, ¿no? En mi opinión, yo creo que lo que se puede hacer es hablar de un derecho a la educación en un sentido muy amplio, y dentro de ese derecho dos aspectos. Un aspecto activo, en el sentido de el que quiere educar, tanto el profesor que está educando como el titular de un centro docente que lo quiere poner en marcha, como los padres a la hora de elegir dónde quieren mandar a sus hijos, y eso sería el aspecto activo y el aspecto de libertad. Y otro aspecto pasivo, que es el derecho que yo tengo a recibir un servicio por parte del Estado, lo cual no significa, por cierto, que el Estado tenga el monopolio de la educación. Por eso que decía antes, porque en España el sistema es mixto. Entonces el Estado lo que tiene que garantizar que se da ese servicio, que se presta ese servicio. Y subsidiariamente, evidentemente, si no hay posibilidades de prestar el servicio, aunque sea a través de personas privadas, entonces es el Estado el que tiene que encargarse de prestarlo, ¿no? Pero no se puede confundir, como digo, educación como derecho de prestación con monopolio estatal de la educación. Son cosas diferentes. Entonces, libertad de educación se manifiesta con relación a los profesores en su libertad de cátedra, en el derecho que tienen los profesores de participar en la gestión de centros docentes. Con relación a los titulares de los centros, se manifiesta en la libertad de creación y dirección de centros docentes, que se reconoce en la Constitución, en el artículo 27.6, y también dentro de ese derecho se incluye el derecho a dotarles de ideario propio, lo cual entra en conflicto, por ejemplo, con la libertad de los profesores, porque si el centro tiene un ideario concreto y el profesor hace algo en contra de ese ideario, puede haber conflictos que no vamos a entrar aquí porque no tenemos tiempo, pero es un ámbito muy interesante, ¿no? Y digamos que esto es con relación a profesores, con relación a titulares y con relación a los padres, pues lo que he dicho antes, la libertad de elegir el modelo que quieren para sus hijos.
Y respecto al derecho de prestación social, ¿en qué se concreta este hecho?
Bueno, ahí evidentemente está se concreta, en, por ejemplo, en la gratuidad de la enseñanza obligatoria en España y el derecho de acceso a las enseñanzas regladas que integran el sistema educativo español, significa que cualquier ciudadano español y toda persona que se encuentre legalmente viviendo en nuestro país tiene derecho a acceder al sistema educativo. Es decir, la universalización de la educación, ese sería algo, un elemento básico del modelo de Estado social que tenemos en España, ¿no? Y dentro de derivado de eso, pues hay muchas más cosas. El derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de la personalidad, que está en el artículo 27.2 de la Constitución, es una formación que tiene que estar de acuerdo con los principios constitucionales. El derecho a recibir la formación religiosa y moral acorde con las propias convicciones. Estos dos son los que podrían entrar en conflicto a la hora de hablar, por ejemplo, de la asignatura de educación para la ciudadanía. Porque, por un lado, el Estado evidentemente tiene unas posibilidades, unas facultades, pero por otro lado los padres también tienen un derecho a elegir esa religión conforme a las convicciones. Es muy difícil en este momento, no me voy a meter tampoco porque no tenemos tiempo, es muy difícil valorar si realmente hay o no conflicto. Creo que puede haberlo y en todo caso habría que resolverlo con mucha prudencia, ¿no?
Pues es un tema de actualidad importante, el derecho a la educación, los derechos educativos que están contemplados y recogidos en nuestra Constitución. Profesor Carlos Vidal, muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado.
A ustedes.